Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es miércoles 26 de agosto, un día en el que dedicamos buena parte del programa a oportunidades de empleo público. Nos vamos a acercar a dos municipios madrileños, a Arganda del Rey y a Villa del Prado, para conocer todos los detalles de dos bolsas de empleo que tienen disponibles actualmente, una para conserjes, esta es la de Arganda del Rey, y otra para profesores de inglés, esta en Villa del Prado. Esto más ofertas de empleo, cursos de formación y mucho más. Durante la próxima hora te acompañamos hasta las 4 de la tarde. Escuchas Onda Madrid, esto es Madrid Trabaja, comenzamos. Ya sabes que la primera parada del día nos lleva hasta Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, estupendamente.
Porque tenemos la misión durante estos minutos de dar ofertas de empleo a nuestros oyentes. Pero antes, a Andrea le tenemos que recordar también que tienen disponible las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, donde nos pueden escribir y ya de paso que nos sigan también.
Esas dos redes sociales que bien mencionabas, Javier García. En Twitter nos pueden seguir @madridtrabajaom y en Facebook Madrid Trabaja, el nombre del programa.
Eso es, más sencillo no podía ser. Y vamos ya con las ofertas de empleo y además comenzamos hoy en Villaconejos, donde hay, Andrea, una vacante para un asesor fiscal.
Es un puesto de oficial administrativo que requiere más de 2 años de experiencia en asesoría de empresas y conocimientos de contabilidad e impuestos. Además, se precisa tener una formación superior en administración y secretariado y el carné de conducir de tipo B. La empresa ofrece un contrato indefinido con jornada completa y el salario oscila entre 15.000 y 21.000 euros brutos anuales.
Y ahora paramos en Móstoles, donde hay oportunidades para personal que realicen test del coronavirus.
Una importante empresa del sector del aluminio con presencia internacional busca a un médico para la realización de test COVID-19 a la plantilla. Si estás interesado en el puesto, debes estar graduado en medicina, tener conocimientos en test rápidos y experiencia previa de 1 año en el sector sociosanitario. El contrato es temporal con jornada completa y la retribución económica es de 15,94 euros la hora.
También hay 3 vacantes para un oficial de primera que sea electricista y que trabajará en Rivas Vacia Madrid.
Para realizar trabajos eléctricos de baja tensión en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones de tipo industrial en locales comerciales. Buscan a personas proactivas con capacidades de organización y seguimiento de la obra. El interesado o interesada debe tener el curso de prevención de riesgos laborales en electricidad, carné de conducir y experiencia anterior. Ofrecen un contrato temporal a tiempo parcial con turnos nocturnos de lunes a viernes de 10 de la noche a 7 de la madrugada.
¿Y te gusta el mundo de la jardinería? ¿Has trabajado como jardinero en Cubas de la Sagra? Tienes una oportunidad.
2 vacantes para realizar actividades forestales y del medio natural. Es imprescindible tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, carné de conducir tipo B y experiencia de al menos 1 año en desbrozadora, corta césped, corta setos y conocimientos en riegos. El contrato es por obra o servicio, jornada completa en turno de mañana y el salario es de 1.300 euros brutos mensuales.
También hay otra oferta donde buscan ingenieros de seguridad perimetral.
Las funciones para el puesto son la resolución de incidencias de alto nivel trabajando con firewalls, proxies y balanceadores. Si te interesa esta vacante, debes tener conocimientos avanzados de redes y en equipos de seguridad perimetral, buen nivel de inglés y el título de ciclo formativo superior. El tipo de contrato se determina durante el proceso, la jornada es completa con un salario de 25.000 a 35.000 euros anuales.
A ver si me entero más en esta última oferta, porque la anterior no me ha quedado, bueno, me ha dejado muchas dudas, ¿eh? Tengo muchas preguntas, Andrea, no sé si quieres que te haga ahora un test rápido o lo dejamos ya para mañana.
Pregunta.
A ver, ¿qué es el proxy?
El proxy, pues es que yo en este campo desconozco, pero bueno, son las condiciones. Quien sea experto en ello tendrá que saber a lo que me refiero, ¿no?
Nada, suspensa.
Tendrás que
Tendrás que venir en septiembre también en Madrid Trabaja para recuperar esta asignatura. Bueno, terminamos con otra oferta, Andrea, en San Fernando de Henares, donde buscan administrativos comerciales.
Los empleados deberán realizar llamadas comerciales ofertando productos y servicios de la empresa. Como requisitos, piden que el interesado disponga del título de bachillerato, tenga experiencia en empresas de construcción de al menos 2 años, conocimientos en el paquete Office, dotes comunicativas y don de gentes. Además, debe disponer el carnet de conducir y vehículo propio. La empresa, a cambio, ofrece un contrato temporal con posibilidad de ser prorrogado, jornada completa de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 6. Y el salario es de 1.000 euros al mes.
Si te interesa cualquiera de las ofertas que hemos destacado hoy, ¿qué tienes que hacer? Entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas las ofertas de empleo correspondientes a este miércoles 26 de agosto. Hoy comenzamos en Arganda del Rey nuestro recorrido por los distintos municipios madrileños que tienen actualmente abierta alguna convocatoria de empleo público. Allí el ayuntamiento ha convocado una bolsa de empleo para conserjes. Conocemos todos los detalles de esta convocatoria con Ana María Sabugo, concejala de Hacienda y Régimen Interior de este municipio. Ana María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como siempre que hablamos de bolsas de empleo, ¿verdad? Es un proceso selectivo este para conserjes que tiene como objetivo cubrir necesidades de contratación temporales en el municipio.
Exacto, es una bolsa para cubrir sustituciones que puedan ocurrir en lo que es en el ayuntamiento, acontecer en el ayuntamiento, por supuestos de incapacidad temporal, por jubilaciones y hasta que se saque lo que es la oferta pública de empleo.
¿Qué funciones tienen los conserjes? ¿Trabajarían en el, por ejemplo, en el edificio del ayuntamiento, en otros centros municipales, no?
Sí, la función de un conserje siempre es en un edificio municipal, sea un colegio, sea un edificio de atención a la ciudadanía. O sea, es muy variopinto el papel del conserje. O sea, son muchas instalaciones en las que puede prestar el servicio.
El proceso de selección, en este caso, será mediante un concurso oposición.
Exacto. Se valora tanto el tema académico como el tema de la experiencia profesional.
Tienen que pasar en la fase de oposición, tengo entendido, ¿verdad? Y si me equivoco, me corriges, una prueba.
Exacto.
¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues siempre es una prueba lo que es un examen, una prueba de examen.
¿Tipo test en este caso, supongo?
Sí, tipo test, exacto.
Perfecto. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los aspirantes para poder participar en esta convocatoria?
Bueno, pues puede participar cualquier ciudadano o ciudadana que tenga 16 años y que tenga la titulación en la ESO o el antiguo graduado escolar.
O sea, que digamos que el nivel formativo únicamente es el graduado escolar. No sé si esperáis una convocatoria con muchos participantes.
Pues creemos que sí, que va a haber muchos participantes, pues teniendo en cuenta el momento actual en el que nos encontramos con la situación de la crisis sanitaria, seguramente pues habrá muchos participantes. Además, al ser una oferta de empleo en la que se valora la experiencia, pues también da cabida a personas pues que ya tienen una experiencia profesional y que se les va a valorar.
Precisamente te iba a preguntar ahora por eso, porque al ser una fase también de concurso, quizás hay personas que ya han trabajado de alguna u otra forma con el ayuntamiento o con los servicios municipales.
Sí, bueno, no tiene por qué ser con el ayuntamiento. Bueno, sabemos que plazas de conserje pues tienen las empresas.
Claro.
Un conserje pues trabaja en múltiples sectores. Entonces, pues se va a valorar y creemos que también es un abanico para abrir a gente pues que tiene una experiencia, que a lo mejor tiene ya una edad, que tiene más dificultades para acceder al empleo. Y este gobierno pues apuesta por el empleo y más en este momento de crisis laboral en el que muchas personas pues se han visto abocadas al despido y se encuentran en una situación de desempleo.
Ana María, como comentábamos al principio, es una bolsa para cubrir contrataciones temporales, necesidades en el ayuntamiento y otros edificios municipales. No sé si habitualmente suele ser una bolsa con mucho movimiento.
Bueno, pues, luego se cubren pues una situación de IT, una persona pues que tiene una intervención quirúrgica, una persona que pide una excedencia. Entonces, pues bueno, sí suele haber movimiento en lo que son las bolsas de trabajo. Anteriormente había una bolsa de conserjes y se ha agotado. O sea, al tener que sacar la bolsa, pues es porque la anterior ya se ha agotado. Entonces, sí, sí hay movimiento en lo que son las bolsas, sea esta o sea la que ya hubo de auxiliares administrativos, que no es la primera bolsa que sacamos en este año. Ya hubo una bolsa de auxiliares administrativos también, en la que se presentaron en torno a 400 solicitudes. O sea, que son bolsas que sí que se presenta a la ciudadanía.
Sí, que interesan, sobre todo lo que indicabas, ¿no? En un momento tan delicado laboral como este, pues hay muchas personas que se interesan aún más por los procesos selectivos que se lanzan desde las administraciones públicas. El plazo de inscripción, si no recuerdo mal, hasta el 31 de agosto, ¿verdad?
Sí, se publicó en el BOCAN el día 17 y comenzó el plazo de inscripciones desde el 18 al 31 inclusive. Se puede formalizar a través de la sede electrónica, que es más accesible, el ciudadano ciudadana lo puede hacer en cualquier momento, a través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía con cita previa. También se puede gestionar el registro en otras administraciones, que nos llegaría al Ayuntamiento a través de Orbe, o incluso en la Oficina de Correos. O sea que hay muchas facilidades para presentar lo que son las instancias.
Distintas vías, distintas opciones, pero sí es verdad, Ana María, que ahora, especialmente a partir de la crisis del coronavirus, como que ya vemos la vía online como la primera opción, ¿verdad?
Bueno, pues la vía online, la verdad que, bueno, este ayuntamiento ya hemos avanzado mucho, de hecho somos pioneros en algunas materias y nos ha hecho avanzar aún más con el tema del coronavirus. De hecho, la Oficina de Atención a la Ciudadanía ha estado haciendo gestiones durante todo el estado de alarma. O sea, se ha atendido a la ciudadanía en todo momento, a través de telemáticamente. Y como no todo el mundo pues tenía un DNI electrónico, no todo el mundo, pues se le dio cualquier tipo de facilidades a través de correo electrónico, acreditando acreditando que era el ciudadano o ciudadana que hacía las gestiones, y se ha facilitado cualquier tipo de trámite a la ciudadanía, incluso en estado de alarma. Lo que no podemos olvidarnos es que la administración local es la más cercana a la ciudadanía y tenemos que utilizar las herramientas que estén en nuestras manos para atender a la población.
Pues sí, Ana María, recordamos, como decías, plazo de inscripción termina el 31 de agosto, incluido ese día para poder inscribirse, y es esta bolsa de empleo para cualquier madrileño que le pueda interesar trabajar en Arganda del Rey, en esta bolsa de empleo para conserjes. Las pruebas, una única prueba en la fase de oposición, luego la valoración de méritos en la fase de concurso. No sé si nos puedes adelantar para cuándo se espera ese test que deberían superar en la fase de oposición, ya para terminar.
Bueno, pues esperamos en septiembre que ya se pueda hacer en lo que es el examen, porque ahora hay que hacer la tramitación de expedientes, o sea, llegan las solicitudes y hay que hacer la parte administrativa para poder hacer lo que es la fase de oposición.
Pero la intención al final del ayuntamiento es hacerlas cuanto antes, ¿no? Se pueda, al final.
En cuanto antes, exacto.
Perfecto. Ana María Sabugo, concejala de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de Arganda del Rey, gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Gracias a vosotros. Que tengáis un buen día. Un saludo.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
We'll be right back.
Y continuamos buscando nuevas oportunidades de empleo público y esto nos lleva hasta el municipio de Villa del Prado porque, como bien comentábamos hace unos días en nuestra sección de ofertas, el ayuntamiento de este municipio madrileño ha convocado una bolsa de empleo para profesores de lengua extranjera, en concreto para inglés. Hablamos con el alcalde de Villa del Prado, Héctor Ortega. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Javier. Muy buenas.
Encantados de saludarle. Para simplificarlo, decíamos la convocatoria de una bolsa de empleo, pero en realidad son dos bolsas, ¿no? Porque aunque en la categoría es la misma, profesor o profesora de inglés, el nivel de enseñanza sí que es distinto, ¿no?
Sí, en este caso se va buscando que las personas que accedan a la bolsa, pues finalmente cuando se termine el proceso de selección, pues una persona se encargaría más de la formación dedicada a la primaria y otra persona pues ya más dedicada a la etapa de educación obligatoria que empieza desde el primero de la ESO. Lo venimos haciendo ya desde una serie de años y la verdad que la gente que ha ido accediendo a este tipo de bolsas pues ha dado muy buenos resultados. Entonces, pues bueno, lo hemos hecho público para que aquella gente dentro de la comunidad autónoma como de otra serie de lugares y más con esta situación, pues vea que hay oportunidades de trabajo y bueno, de una forma bonita como es al final en una profesión como la educación.
¿Dónde van a trabajar los profesores que formen parte de esta bolsa de empleo y que después pues sean llamados?
En este caso tenemos un edificio municipal con una serie de aulas que están bastante adecuadas a este tipo de formación, que al final son grupos reducidos de gente, facilitando que la formación pues sea más completa y suelen ser pues aulas bastante amplias, con un número de alumnos bastante reducido. Y es en un edificio de aquí, del propio municipio, un edificio municipal.
¿Son clases, Héctor, digamos, de alguna forma de refuerzo para los chicos y las chicas de Villa del Prado?
Sí, en este caso se imparten en horario de tarde. Siempre se busca un poco la flexibilidad también de los propios alumnos, tanto en este caso los niños de primaria, como por supuesto la gente que acude al instituto. Y un poco entendiendo también cómo puede ser esa flexibilización teniendo en cuenta las actividades a las que asisten, aparte de obviamente estar apuntados a esta actividad como es el inglés.
El llamamiento, Héctor, en esta bolsa de empleo, ¿va en función del número de alumnos que se inscriban en estas clases?
No, va un poco pensado como en años anteriores. Aquellos alumnos que intenten un poco reforzar esta segunda lengua, como se la suele denominar, y bueno, a ver qué tal funciona este año, porque como estamos viendo con esta situación del COVID, pues mucha gente quizás sea más reticente todavía a este tipo de cosas, aunque como bien te digo, pues en años anteriores y no habiendo las circunstancias que tenemos ahora mismo, son grupos bastante reducidos de personas, de no más de 12 personas por aula normalmente. Entonces, pues bueno, a ver qué tal funciona. Esperemos que sí que haya gente que acceda a la bolsa, como en años anteriores, y podamos impartir este tipo de actividades.
¿La idea es que la bolsa permanezca durante los próximos años también?
Sí, ya te digo que viene siendo habitual, que al ser un servicio que ofrece el ayuntamiento como refuerzo a ese tipo de alumnos que puedan necesitarlo, como aquellos que quieran de alguna forma formarse más continuamente en inglés y luego de una u otra forma presentarse a las diferentes pruebas de nivel, pues bueno, viene siendo habitual que lo hagamos de esta forma. No planteamos en ningún momento abrir otra vía de acceso con una escuela de idiomas o otra serie de cosas, porque de momento este servicio ha funcionado bien durante los últimos años y esperamos que siga siendo así.
¿Qué requisitos tienen que cumplir los aspirantes que quieran presentarse a esta bolsa de empleo?
Bueno, en este caso tener la titulación necesaria para impartir este tipo de clases y bueno, en este caso, al ser un proceso selectivo, pues se pide también una serie de experiencia, por supuesto que sí. En los últimos años la gente que ha estado, pues casualmente en muchas ocasiones ha sido gente incluso del municipio, que eso también al final es bueno para mejorar la vida del propio pueblo, dar oportunidades de trabajo a la gente de aquí. Así que bueno, esperamos que la bolsa pues funcione bien, haya gente interesada y vean que efectivamente la bolsa de empleo pues es una oportunidad de estar en el mercado laboral.
Claro, comentabas además, Héctor, que la formación y la experiencia son importantes precisamente porque el proceso de selección de esta bolsa es únicamente mediante la vía de concurso de méritos.
Sí, eso es. Así es, Javier.
Que se valoran tanto la experiencia académica como la experiencia profesional de cada uno de los candidatos y ya se hace una baremación, se establece el orden de esa bolsa de trabajo. Todavía estamos dentro del plazo de inscripción, creo, tengo entendido, hasta el día 31 de agosto, ¿no? Tienen los candidatos interesados.
Sí, hemos dejado el plazo, pues, lo que queda de este mes y nada, en vistas un poco a que la actividad pueda desarrollarse como en años anteriores, justo en octubre, que es cuando también damos un poco comienzo a toda la serie de actividades que oferta el ayuntamiento, tanto deportivas como culturales.
¿Y la solicitud y la documentación se entrega a través de la sede electrónica del ayuntamiento o en las oficinas propias también del ayuntamiento?
En ambas posibilidades se puede hacer. Obviamente, a partir de esa electrónica, pues es quizá más cómodo para la gente y más con esta situación, para que no tengan que desplazarse y evitar pues ese tipo de contacto. Pero bueno, siempre, por lo habitual, la gente prefiere entregar la documentación en mano y bueno, si tiene alguna serie de dudas, pues siempre también es más cercano el trato que tenemos aquí en el ayuntamiento de atención, ¿sabes?
Pues nos quedamos con esta oportunidad para profesores de inglés en el Ayuntamiento de Villa del Prado y agradecemos a su alcalde, a Héctor Ortega, que nos haya atendido estos minutos. Y ya aprovecho para invitarte un día al estudio tranquilamente y también que nos cuentes, porque no sé si saben los oyentes, que hablamos con el alcalde más joven de la Comunidad de Madrid. Ya llevas algo más de un año en el cargo y yo creo que sería bueno también que nos puedas contar cómo está siendo esta experiencia.
Pues nada, Javier, yo te agradezco la invitación. Espero que bueno, cuando lo creamos oportuno tanto vosotros como yo por disponibilidad, pues no tendría ningún tipo de problema en acercarme allí y bueno, tratar de los diferentes asuntos que veáis en cuestión de lo que ha significado este año. Como bien dices, exactamente, pues soy el alcalde más joven de la Comunidad de Madrid y bueno, ha sido un año de muchas
difícil, ¿no? Para empezar.
Situaciones y complejidades, pero bueno, yo siempre intento sacar el lado positivo de todo esto y bueno, ha servido sobre todo para aprender mucho de algo que no conocía porque no tenía ningún momento pasado político, era la primera vez que decidí acceder a presentarme unas elecciones y bueno, pues afortunadamente los resultados llegaron y ya pues se cumple un año desde que tomé posesión en este cargo.
Pues hablaremos entonces tranquilamente, alcalde. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Javier. Un saludo.
La sintonía de nuestra mesa de redacción. Sigue conmigo Andrea San Martín y se incorpora ya a la mesa Teresa Vasallo. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos con las noticias que hemos seleccionado para este miércoles. Comenzamos con Andrea San Martín y son datos que recogen la importancia que ha tenido el sector de la alimentación. Ha sido un servicio esencial y de ahí estas cifras. Tan solo una de cada cuatro empresas de alimentación se acogieron a un ERTE por el coronavirus.
Con la finalidad de mantener su producción durante la pandemia. Hablamos de 24 puntos porcentuales por debajo de 49%, perdón, que es la media de todos los sectores según el estudio realizado por Randstad. El sector de la alimentación ha aguantado mejor que otros en la irrupción del coronavirus, por lo que un 36% pudo mantener el total de su actividad durante la crisis. Y hay más, un 9% amplió su plantilla para afrontar ese pico de actividad. No obstante, a pesar de los picos iniciales, la producción en la industria de la alimentación cayó un 15,2% en mayo con respecto al mismo mes del año 2019, del año pasado. Datos que avanza el índice de cifras de negocios de la industria del INE. Por su parte, los empresarios del sector de la alimentación, a pesar de esa caída, se han mostrado optimistas de cara a sus previsiones de recuperación que se sitúan muy por encima de la media del resto de sectores, con una previsión de la recuperación total que llegaría en el segundo trimestre del año que viene.
Gracias, Andrea y Teresa. Si el otro día dábamos las recomendaciones de la Guardia Civil para no caer en una falsa oferta de trabajo, que en realidad son estafas, la patronal de empresas de trabajo temporal y agencias de empleo, Asempleo, también está denunciando la proliferación de ofertas de trabajo falsas en las redes sociales.
La patronal ha señalado que ha tenido conocimiento de algunas prácticas en las que empresas, probablemente de origen extranjero, utilizando nombres y logos de empresas de trabajo temporal y agencias de empleo autorizadas, captan candidatos a través de ofertas de empleo atractivas con el objetivo de utilizar estos canales para poder realizar estafas de todo tipo. También ha indicado que muchas de sus empresas asociadas, que aplican un fuerte código ético y buenas prácticas, han denunciado el uso de este presunto fraude y por ello se han dedicado a investigarlo. Para Asempleo es necesario que, además de reforzar y garantizar la seguridad y salud en el trabajo, exista un mayor control y observancia de los derechos de los trabajadores, así como de la mejora de su empleabilidad.
Pues gracias, Teresa, gracias, Andrea, pero no os vayáis muy lejos porque seguimos aquí en Madrid Trabaja. A la hora de elegir su camino, muchos jóvenes que dudan entre elegir una carrera universitaria o una titulación de formación profesional piensan en las salidas profesionales a las que podrían optar tomando una u otra decisión. Si el año pasado los datos del informe elaborado por ADECO e Infoempleo situaba por primera vez a la FP por encima de las carreras universitarias, este año son estas últimas las que están en lo más alto en cuanto al número de ofertas que aglutinan. Vamos a hablar de los datos que arroja este informe con Javier Blasco, que es el director de ADECO Group Institute. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tras 7 años consecutivos de ascensos, este año las ofertas de empleo que demandan una titulación de FP descienden, según los datos que habéis recogido.
Sí, la verdad que desciende muy poco, pero es verdad que por primera vez en esos 7 años la FP se pone por debajo de la formación universitaria con carácter general, es decir, lo que es España.
¿Le veis algún tipo de relación con la crisis del coronavirus y todo lo que ha acontecido durante los últimos meses?
Bueno, puede tener, dependiendo de las comunidades autónomas, puede tener que ver efectivamente porque venimos asistiendo a un proceso de desindustrialización en nuestro país y hay sectores donde existe una enorme presencia de la formación profesional, no solamente la industria, sino por ejemplo la hostelería, ¿no? De hecho, la mayor parte de la formación profesional en comunidades como Baleares o Canarias tiene que ver con el sector hostelero y eso puede haber tenido también su impacto en el periodo posterior, pero el informe esto se refiere al año 2019, con lo cual tiene que ver, yo entiendo, con la desaceleración económica que ha afectado especialmente a la industria, que ha afectado también al sector de la construcción, que ha afectado también a una parte del sector servicios y en el caso de Madrid, el que tenga una primacía el sector, la formación universitaria, tiene que ver en definitiva también con el tipo de economía, el tipo de tejido productivo, las sedes corporativas y muchas actividades que requieren una mayor cualificación, en este caso universitaria, que están más presentes en zonas metropolitanas o en la principal zona o motor del país como es la Comunidad de Madrid.
Claro, porque hablamos de datos del año 2019, como decías, en el próximo informe, en el que conoceremos el año que viene correspondiente a 2020, sí que se dejaría anotar, o sea que puede incluso que desciendan más estos porcentajes, ¿no?
Sí, particularmente todo lo que tenga que ver con el sector de la hostelería, con el sector del comercio, con esa parte de la industria que ha tardado más en salir, digamos, del confinamiento, seguro que sí, y algunas comunidades autónomas en particular. Es decir, comunidades autónomas que en los últimos meses hemos visto tanto las encuestas de EPA como mensuales que han tenido un mayor impacto en cuanto a lo que ha sido menor afiliación o mayor desempleo, una parte importante arrastra también a los datos de la formación profesional.
Estamos hablando, Javier, de que ha descendido ese porcentaje, de nuevo las carreras universitarias se sitúan por encima, pero claro, ha sido tanta la progresión durante los últimos años que todavía podemos decir que la formación profesional goza de muy buena salud en cuanto al mercado laboral.
La formación profesional goza de muy buena salud. Hoy en día tiene mucha mayor tasa de empleo que la formación universitaria. En muchos casos, incluso desde el punto de vista retributivo, tienen mayor retribución porque al final es la ley de la oferta y la demanda en el mercado. Y ojo, porque hace muy poco hemos conocido un plan estratégico de formación, un plan para la la modernización de la formación profesional que se ha lanzado por el gobierno, en el que se recogen datos de la Agencia Europea de Formación, lo que es la CEDEFORM, y lo que nos dicen es que de aquí a 5 años, en 2025, el 50% de los puestos de trabajo sí o sí necesitarán una titulación de formación profesional, con lo cual la formación profesional no es que haya venido para quedarse, es que va a tener muchas más garantías de superar a la universitaria, seguro, porque el propio tejido productivo lo demanda, porque la propia versatilidad que tienen estas titulaciones también lo aconsejan, y además porque en el resto de Europa es lo que está ocurriendo.
Claro. Javier, hablamos de formación profesional en su conjunto. Si entramos ya al detalle, los grados superiores sí que son más populares o tienen más salida que los grados medios.
Sí, la formación profesional hay que tener en cuenta que efectivamente no debería ser un plan B, sino que tiene muchísima proyección académica. Existen incluso pasarelas pues para enganchar con los grados universitarios, pero efectivamente un titulado de grado superior en la formación profesional es una titulación que, como decía, puede tener incluso una retribución por encima en algunas profesiones, ¿no?, que la formación universitaria, y donde las personas que optan por esta formación evidentemente eligen acabar con el grado superior y no quedarse en el grado medio. Además, creo que también es un buen mensaje, que es que probablemente las personas que no tengan ninguna cualificación cada vez lo van a tener más complicado. Hace falta cualificarse en cualquiera de sus variantes: formación profesional, grados universitarios, formación para el empleo a través de los certificados de profesionalidad, pero los tiempos exigen una continua recualificación y que las personas sepan que va a ser imprescindible para encontrar trabajo.
Además, la Comunidad de Madrid es un buen sitio para formarse y para trabajar si tienes una formación profesional, porque es la segunda comunidad autónoma que más porcentaje aglutina, ¿no?
Sí, por debajo de Cataluña, básicamente porque en Cataluña existe un peso muy importante del sector industrial. Pero es verdad que en el sector servicios y en algunos sectores que hasta ahora tenían pocas titulaciones de formación profesional, estoy hablando del sector de las telecomunicaciones, el sector de la informática, nuevos sectores, ¿no?, muy, muy, muy crecientes, cada vez existe una mayor oferta de titulaciones de formación profesional, y eso supondrá probablemente, y yo diría casi seguro, que Madrid acabará teniendo la primera posición, porque al final Madrid es un poco el reflejo en lo macro, ¿no?, de la economía, y todos los sectores tienen presencia en nuestra comunidad, e incluso el sector mayoritario, que es el sector servicio, cada vez tendrá mayor presencia de la formación profesional.
Javier, me ha llamado la atención que recogéis en este informe que el 41% de las ofertas de empleo que incluyen entre sus requisitos estar en posesión de una titulación de FP, no se especifica la familia profesional que requiere, ¿no?
Bueno, sí, es que al final tenemos que pensar que la formación profesional tiene hoy por hoy decenas de titulaciones, ¿no? Al final las estadísticas tienen esta problemática, ¿no?, que puedes aglutinar, digamos, una especie de Pareto, ¿no?, en las grandes categorías o las pequeñas categorías que aglutinan la mayor parte de la población, pero es verdad que existe una enorme variedad en esta presencia. Pero de hecho, por eso decía que antes, al principio, que la formación profesional tiene cada vez mayor predicamento cuando realmente parte en desventaja. En España prácticamente la formación universitaria, las personas con formación universitaria casi cuadruplican en número a las personas con la formación profesional, ¿no? Y eso, como decía, que existen muchas titulaciones, hay un enorme abanico de titulaciones de formación profesional, muchas probablemente desconocidas. Es verdad que probablemente incluso comunidades como Madrid deberían tener mayor presencia de la formación profesional industrial, porque es verdad que la mayor parte de los centros en Madrid tienen una enorme presencia de formación de administración, de empresas, de titulaciones más del sector terciario, de hostelería y algunas similares, y sin embargo, cuando uno va a otras comunidades típicamente industriales como País Vasco, como Navarra, como Cataluña, existe una enorme variedad, mucho más posibilidad de acceder a centros de formación donde una persona pueda hacer una titulación de carácter industrial.
Javier, en cuanto a las áreas más demandadas por el mercado laboral, administración y gestión todavía sigue estando ahí de las más punteras.
Sí, eso es lo que decía antes cuando hablaba del Pareto. Al final son un pequeño grupo, ¿no?, de titulaciones que en definitiva suponen la mayor parte de la presencia. La formación, administración y gestión, efectivamente ese 15,3% lo que viene a decir es que sigue siendo una formación que tiene mucha presencia en el mercado y donde muchas personas, pues a lo mejor no quieren estudiar un grado de económicas o un grado de empresariales y quieren ir por esa vía de la administración y la gestión, que sigue siendo evidentemente una titulación con mucha demanda en el mercado. Eso sí, probablemente tienen mayor tasa de desempleo que si una persona, por ejemplo, estudiara, pues como decía antes, una soldadura o incluso el sector de la construcción, ¿no? Que también tiene un enorme abanico de titulaciones y donde hoy por hoy, siendo además como ya es uno de los motores tractores, ¿no? Que probablemente nos saquen de la crisis, sin embargo, siguen existiendo muchos puestos de trabajo que se quedan vacantes.
Claro, porque hablamos, son cifras del porcentaje de ofertas de empleo que piden estas categorías, pero no hablamos del porcentaje de inserción en sí que tiene esta especialidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Por eso decía que hay muchas, yo casi diría, ¿no? Porque al final esto de la implantación y de que consigamos divulgar la necesidad de la formación profesional, que tiene que ver no solamente con que las personas van a tener más fácil encontrar empleo, con que puede incluso tengan mayor retribución, sino que además detrás de esa mayor retribución existe también, lógicamente, el propio mantenimiento, ¿no?, del estado del bienestar, porque al final detrás de mayores salarios, que es una necesidad en nuestro país, tiene que ver con mayores impuestos o con mayor recaudación, mayores cotizaciones, y eso al final es bueno para todos, ¿no? Y por eso, efectivamente, es importante potenciar esta formación. Y en esa divulgación yo creo que todos somos un poco corresponsables, ¿no? Poner en valor la formación profesional, que hasta ahora pues tenía cierto estigma. Dentro de la formación profesional hay sectores que están creciendo muchísimo, sectores además muy mecanizados, muy tecnificados, como el sector de la construcción, no solamente el de la industria, y donde además España, como decía, pues seguimos teniendo cifras relativamente bajas. España no es solamente comparado con Alemania, Italia o Francia, en España tenemos casi la mitad de la presencia de la industria en el sector productivo frente a Portugal, y esto es preocupante.
Pues Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, muchas gracias un día más por estar con nosotros en Madrid Trabaja.
Gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¡Marco Polo!
No, Marco Polo no. Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
Volverás. Volverá Juan Pablo Colmenarejo.
Yo vuelvo.
Volverá Eli del Valle.
Yo también vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid.
Yo sé que al final volverás.
El próximo 31 de agosto vuelven las mañanas de radio que más te gustan.
Yo sé que al final volverás.
A partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a tecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado. Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y vamos ya con los cursos de formación que hemos seleccionado para este miércoles. Comenzamos, Andrea, con un curso de comercio electrónico.
Esta formación te ayudará a transformar un negocio tradicional en online, o si aún no tienes ningún proyecto desarrollado, aprenderás a crear tu idea en Internet. Podrás descubrir cómo comprar y vender productos y servicios en la red. Está organizado en 8 módulos con tutoriales en vídeo, tiene una duración de 40 horas y no se necesita tener ningún conocimiento previo.
¿Y has tenido que hacer alguna vez una presentación en PowerPoint? Quizás no te haya salido demasiado bien. Pues hay una formación de diseño de presentaciones en este programa de Microsoft.
Con este curso introductorio aprenderás las bases para realizar una presentación eficaz que llegue al público, conocer qué imágenes y otros recursos de Internet podrás usar para realizar presentaciones eficaces sin infringir ninguna propiedad intelectual. El curso tiene una duración de 3 semanas y está organizado por la Universidad Politécnica de Valencia. Las prescripciones ya están abiertas.
Hay un curso de implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas domóticos e inmóticos.
Los objetivos son integrar y mantener elementos informáticos en sistemas de automatización de edificios domóticos e inmóticos, control de accesos y de videovigilancia a nivel de hardware y software. Una vez finalizado, obtendrás el certificado de profesionalidad nivel 3 de implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas domóticos e inmóticos de control de accesos y videovigilancia. Está dirigido prioritariamente a trabajadores desempleados residentes en la Comunidad de Madrid e inscritos en la red de oficinas.
Y terminamos con una formación destinada a ser profesor de yoga.
Este curso, organizado por Móstoles Desarrollo, está dirigido a personas menores de 30 años que estén inscritas en Garantía Juvenil. Se aprenderá técnicas específicas de yoga, metodología de la instrucción de sesiones y primeros auxilios. Las salidas profesionales, una vez finalizada la formación de 430 horas teóricas y 120 horas prácticas, podrás ejercer como instructor o instructora de yoga, auxiliar de apoyo en equipos de mejora de la condición física o de desarrollo personal. Está previsto que inicie el 14 de octubre en turno de mañana.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados los cursos de formación correspondientes a este miércoles 26 de agosto. Hemos comentado en más de una ocasión durante estos últimos meses en Madrid Trabaja, la crisis del coronavirus ha acelerado muchos procesos de transformación y digitalización en las empresas, en algunos casos incluso desarrollando en cuestión de semanas procesos previstos para varios años. Esto hace que las habilidades tecnológicas tengan aún mayor importancia en el mercado laboral, como recoge un informe elaborado por Human Age Institute, que no solo habla de las habilidades técnicas, sino de las habilidades blandas o soft skills más demandadas por las empresas, en especial para los perfiles junior. Lo hablamos con su consejero, con Juan Carlos Cubeiro. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, encantados de saludarte. Antes de entrar al detalle del informe y las habilidades que destacáis, Juan Carlos, hay que señalar que Human Age Institute está impulsado por Manpower y que es un espacio centrado en el talento, ¿verdad?
Sí, Human Age es la iniciativa más importante de talento y empleabilidad de nuestro país. Hay centenares de compañías que están involucradas y, como dice su directora, Dolores Sala, partió de Manpower Group, pero no solo de Manpower Group, sino, como te digo, de miles de jóvenes y de centenares de compañías de todo tipo.
Claro, como cada año, ahora sí vamos con el informe. Habéis desarrollado este informe junto a otras instituciones también. Recoge competencias y posiciones más demandadas en el mercado laboral. Estas últimas, las posiciones más demandadas y más difíciles de cubrir, son ocupadas, según el informe, y yo creo que se repite esta tendencia durante los últimos años, familia de la tecnología, ingeniería y comercial, tanto actualmente como en el futuro.
Sí, como decías, es una cuestión de aptitud con P y la tecnología, lo comercial es importante cada vez más, como también de las soft skills, algunos nos gusta llamarlas competencias de compañerismo, como la empatía, la autoconfianza, la orientación a los demás, el trabajo en equipo, y que son más de actitud con C que de aptitud con P, y que también hay que desarrollarlas. Evidentemente, nadie nace pues sabiéndolas, ¿no?
Claro. Si no me equivoco, es ya el sexto informe que elaboráis y, como decimos, durante los últimos años sí que se repiten estas familias profesionales, tecnología, ingeniería y comercial, como las familias que demandan los puestos pues más difíciles de cubrir, pero sí que notáis cambios, ¿no?, en cuanto a las posiciones y competencias durante los últimos años, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente, como estabas diciendo, el desarrollo tecnológico cada vez es más acelerado. vivimos y la pandemia lo ha transformado, pues una globalización 4.0, incluso a veces hablamos de 5.0, y esto hace que las competencias blandas, mal llamadas blandas, y como decías, tecnología, ingeniería comercial, pues digamos, inciden especialmente en la empleabilidad. La ciberseguridad, por ejemplo, lo que llamamos la learnability o aprendibilidad, que es la capacidad de aprendizaje y la capacidad de conectar con otras personas para hacer equipo y para ser mucho más productivos.
He visto, observando el gráfico de las posiciones durante los últimos años, que la familia de comercial está siempre en la primera posición. Juan Carlos, ¿esto a qué se debe?
Bueno, el nuestro es un país de hidalgos, de gente que esto de vender parece que es como que no va contigo. Y sin embargo, pues fíjate ahora cómo están las cosas, ¿no? Que tienes que vincular a los clientes cada vez menos presencialmente y más a través de, pues de Zoom o de otras herramientas, ¿no? Entonces, el talento comercial, si siempre ha sido importante y poco valorado en nuestro país, pues ahora mucho más, porque al final si no vendes, pues no consigues mantenerte como autónomo o mantener la compañía. Por tanto, sí, lo que dice el informe es precisamente eso, que saber vender siempre ha sido importante, pero ahora tiene que serlo mucho más.
Juan Carlos, ¿crees que se piden distintas aptitudes en función o habilidades blandas también en función de si es un perfil senior o un perfil junior?
Sí, bueno, claro, lógicamente cuando entras en la carrera profesional tiene más que ver con cómo te gestionas a ti mismo, es decir, la serenidad, que es muy importante, y más en estos tiempos de tanta incertidumbre, la autoconfianza, la seguridad en uno mismo, y luego la orientación a lograr resultados, ¿no? A ser una persona productiva, una persona que rinde, y a medida que vas, digamos, trabajando, tienes más experiencia, todo eso hay que combinarlo con una realidad interpersonal, es decir, con la empatía, como estaba diciendo antes, con la capacidad de influir sobre los demás, de liderar proyectos, que cada vez es más importante, y no tener solo un poder formal, un cargo, sino una autoridad moral, ¿no? Influir por quién eres, por el ejemplo que das, por la credibilidad que tienes. Entonces, todo eso hay que combinarlo, hay que aprenderlo, evidentemente, y es lo que hacemos en Human Age.
A los jóvenes yo creo que siempre se nos ha pedido, bueno, incluso yo creo que ya me puedo excluir, que ya supero los 30, pero siempre se les ha pedido adaptación al cambio, pero más yo creo en un momento como este, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, primero que jóvenes, el que tiene más sueños que añoranzas, ¿no?
Yo tengo, entonces me incluyo, Juan Carlos.
Sé que con 30, 30 y tantos, 40, yo tengo dos grandes amigos a los que admiro mucho, que son José Antonio Marina y Jorge Carretero, el que fue portavoz de la federación, que tienen prácticamente 80 años y para mí son súper jóvenes, entonces, porque siempre están con proyectos. Entonces, pues efectivamente, sí. La adaptación al cambio y casi te diría la anticipación al cambio, es decir, no simplemente la flexibilidad de lo que viene, sino estar imaginando escenarios, imaginando, por ejemplo, cómo puedes ser más empleable, cómo puedes aportar, porque aquí ya no es tanto que te contraten, como que tú puedas aportar mucho y entonces la empresa se dé cuenta del valor que tú tienes, ¿no? Y todo eso es anticipación. Y cada vez es más importante, educado, y cuanto más incertidumbre hay en los mercados, en la sociedad, más importante es que te anticipes y demuestres lo que vales, ¿no? Como decía o como dice el cómico Steve Martin, que seas tan bueno que no puedan ignorarte, que digan, jo, pues es que eres una auténtica especialista en comunicación o un gran periodista o alguien que realmente está aportando. Que eso es lo que quiere cualquier organización.
Claro. Para los oyentes, en especial los más jóvenes que nos estén escuchando, que estén empezando a dar los primeros pasos ahora en el mercado laboral, que digan, bueno, yo, bueno, compromiso, pues sí, lo puedo tener, adaptación al cambio también. Pero esto, ¿cómo se aprende si no destacan en ello?
Bueno, el compromiso es la energía que le pones al proyecto en el que estés. Y yo le diría a los jóvenes desde Human Age Institute, primero, que no están solos, que no se sientan solos, porque eso es lo peor. Que si pueden entrar en la web de Human Age Institute, que ahí tienen un montón de posibilidades, que hacemos, aparte de informes, pues cursos, tal como están las cosas, ¿no? Que tienes que vincular a los clientes cada vez menos presencialmente y más a través de, pues de Zoom o de otras herramientas, ¿no? Entonces, el talento comercial, si siempre ha sido importante y poco valorado en nuestro país, pues ahora mucho más, porque al final si no vendes, pues no consigues mantenerte como autónomo o mantener la compañía. Por tanto, sí, lo que dice el informe es precisamente eso, que saber vender siempre ha sido importante, pero ahora tiene que serlo mucho más.
Juan Carlos, nos decías que tenéis cursos tanto presenciales como online. No sé si nos puedes adelantar algo de lo que está preparando Human Age para el mes de septiembre, ya el último tercio del año.
Sí, bueno, primero decirte que incluso en una temporada tan difícil como esta, pues el Humanities Institute ha tenido la oportunidad de ayudar a 1.660 jóvenes, de los cuales 835 antes de la pandemia, antes del coronavirus, por vía presencial, y te hablaba antes de Sonia y de Paula, que son las formadoras excelentes, y después a través rápidamente online para que, bueno, utilizar el ordenador y poder seguir aprendiendo, seguir mejorando la empleabilidad de nuestros jóvenes. Y por eso es prácticamente la mitad, 835 antes del coronavirus y 825 después, 1.660 en total para seguir adelante. ¿Qué vamos a hacer a partir de septiembre? Pues equilibrar lo que hoy se llama híbrido entre lo presencial y lo virtual en la medida que se pueda, que no sabemos, nadie lo sabe, poder seguir haciendo cursos presenciales porque tiene ventajas, sobre todo cuando practicas habilidades blandas, soft skills, y si no, en cualquier caso, derivar todos esos contenidos que tiene ya desde hace años Humanities Institute para que nuestros jóvenes los puedan aprovechar y sean cada vez más empleables.
Ya para terminar, observando el informe que habéis publicado recientemente, del que estábamos hablando durante estos minutos, he visto que cuando hablamos de perfiles senior, se cuela como habilidad, y de hecho la más demandada, la visión estratégica. No sé si esto también se puede entrenar o es a base de experiencia y si es recomendable que los jóvenes empiecen a trabajar esto también, si se puede, claro.
Bueno, efectivamente se puede y se debe entrenar la visión estratégica, que es saber qué propuesta de valor, es decir, que estás aportando a los clientes, individual y colectivamente, porque a veces todas las estrategias parece que es para grandes compañías, ¿no? Puede ser para un taller mecánico, para una tienda de fotos que se quiera reinventar, para cualquiera de los autónomos, para trabajadores manuales que también están siendo muy demandados y los necesitamos, fontaneros o en la construcción todavía, y por supuesto también para compañías tecnológicas, startups y más grandes. Además, el talento senior, y nosotros reivindicamos mucho el talento senior, el de personas de más de 55 años, pues lógicamente tiene ya experiencia, no es su primera crisis, aunque esta es muy grave, pero ha vivido la de 2008, la del 92, bueno, distintas crisis. Somos un país que al final, como le ponemos mucha pasión a lo que hacemos, salimos adelante, aunque nos cueste al principio. Entonces, bueno, pues ese talento senior también tiene que tener esa visión estratégica, porque la paradoja es que las herramientas estratégicas que utilizamos ahora, como puede ser, pues te decía, la propuesta de valor, la parrilla ERAC, el cuadro de mando integral, son relativamente recientes. Y entonces, bueno, pues son fáciles de aprender, hay que utilizarlas, generar un hábito, empezar a aplicarlas para ti mismo y si acaso para tus clientes. Pero evidentemente ahí estamos desde el Human Age para poder ayudar y generar más visión estratégica del talento senior y de los jóvenes.
Pues Juan Carlos Cubeiro, consejero de Humanities Institute, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a la labor que realizáis, que es muy, muy importante.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Estamos ya en la parte final de este programa del miércoles, pero todavía tenemos unos minutos por delante para recordar las charlas que mantuvo Javier Peña, el director de este programa, en la Feria Virtual de Empleo que organizó la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Allí tenía un stand Onda Madrid y, como decía Javier Peña, habló con colaboradores y amigos de esta casa sobre distintos temas, todos ellos relacionados con el empleo. Como viene haciendo Andrea San Martín durante este mes de agosto, ha recogido esas charlas, los principales consejos que arrojaron en ellas, para que no se pierda toda esa información y quede reflejada también en la antena de Onda Madrid. Hoy, Andrea, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues mira, os voy a hablar del cómo es el trabajo freelance, que, bueno, pues recapituló Javier Fernández Arribas, pero yo pues os planteo que para responder a la pregunta de cómo es el trabajo freelance, primero hay que plantearse cómo surge la idea de hacerse trabajador autónomo. Javier Fernández Arribas es periodista y colaborador de La Casa, que menciona la capacidad de reinventarse.
Cada etapa de tu vida te va a exigir o te va a proporcionar que puedas trabajar por cuenta ajena o que, como es mi caso ahora mismo, trabajes por cuenta propia.
Para decidir nuestra propia aventura profesional, debemos conocer nuestras posibilidades y capacidades y saber cuál es nuestra formación.
La necesidad de tener una formación. A mí me influyó mucho que en Punto Radio tuvimos mucha relación con ATA, con la Asociación de Trabajadores Autónomos, con Lorenzo Amor, estuvimos apoyándoles y ahí aprendí yo lo que es la iniciativa, bueno, el tejido empresarial de España, que más del 85% es pequeña y mediana empresa, y bueno, las posibilidades que tienes de ser tú tu propio empresario.
Para ser tu propio empresario también influye la personalidad y esa capacidad de resiliencia que justo comentó el viernes pasado el psicólogo Ovidio Peñalver. ¿Te acuerdas, Javier?
Sí, sí, es que están hechos de otra pasta totalmente.
¿Qué consejos nos da Javier Fernández Arribas para ser un buen freelance?
Uno, creer en la idea que tú tienes. Luego, no engañarte, porque esa idea te puede gustar a ti, pero si no le gusta al público al que va dirigida, fracasarás. Con lo cual, muchas veces la idea que tú tienes, tienes que transformarla o tienes que adecuarla al público al que va dirigida. Es igual que si tú quieres hacer unos zapatos de color chillón y resulta que a la gente el color chillón no le gusta. Por
claro,
mucho que a ti te
gusta
guste,
negro.
Vas a fracasar sí o sí. Entonces tu idea tienes que creer en ella, pero saber adaptarla a la demanda que tienes en el mercado, saber el público al que te vas a dirigir.
Claro, es importante conocer las preferencias y necesidades de nuestro target, ese público objetivo, porque si no, no nos van a comprar el producto, ¿no?
Claro, Andrea, es que de ilusiones no se vive. Puedes vivir un tiempo tirando de ahorros mientras despega ese negocio o esa actividad que estás desarrollando, pero si ya ves que el mercado no acepta el producto que estás vendiendo, es decir, que no tienes clientes, pues al final lo tienes que desechar y pasar a otra idea.
Javier, te ve atento. ¿Cómo van esos apuntes?
Sí, sí, estoy tomando buena nota. Estoy rellenando el folio ya al completo.
Pues toma nota porque hay más consejos.
Hacer un buen plan de negocio, no hacerte trampas en el solitario, saber cuál es tu músculo financiero, saber cómo puedes tener la financiación que necesitas y sobre todo no hacer previsiones elucubrando, no, pues si me sale esto, si me sale... No, tienes que tener una base sólida a la hora de tener financiación para aguantar embates como, por ejemplo, los que hemos sufrido con el coronavirus. Y luego, bueno, pues si tienes socios, hacer un pacto de socios.
Y el último, la comunicación, para saber cómo vender el producto. Y si no se sabe, se pide ayuda.
Tú tienes tu idea, tú sabes hacer una serie de cosas, pero luego necesitas expertos. Profesionales que, pues eso, se ocupen de lo que son los números, de lo que son las gestiones, si tienes nóminas, si llegas a tener nóminas, que te hagan las nóminas, o sea, y si quieres hacer comunicación, pues buenos profesionales de la comunicación que puedan vender tu producto.
Si eres llanero solitario, tienes todas las de perder. ¿Y qué pasa si se quiere ganar? Para ello, hay que aprovechar todos los beneficios tecnológicos que están a nuestro alcance.
Tú puedes salir adelante gracias a las nuevas tecnologías con una buena comunicación, con un buen trabajo, con una buena financiación, con una buena página web y un experto que te lo maneje bien y puedes vender en todo el mundo. O sea que en ese sentido yo diría, uno, hay que ser optimista, dos, creer en lo que quieres hacer, tres, poner todos los medios y recursos que tienes para que eso salga adelante y luego trabajar mucho.
Creer en lo que haces y no desanimarte a la primera de cambio. También es importante solicitar ayuda financiera de las instituciones, es decir, que sea complementaria a lo que uno puede generar con su propio negocio.
Complementaria a lo que tú tengas, a lo que tú puedas generar, bueno, a las tres famosas Fs, ¿no? Que son las de la financiación, ¿no? Pero bueno, son la familia, family, friends, familia, amigos and fools, los locos,
sí.
A los que puedas convencer y puedan meter dinero y te puedan ir ayudando, pero sobre todo ganas y fe en lo que quieres hacer.
Y hasta aquí los consejos del periodista Javier Fernández Arribas en la mesa de diálogo sobre empleo acerca de cómo es el trabajo freelance.
Hemos tomado buena nota de los conocimientos y de los consejos que nos dejó Javier Fernández Arribas. Gracias, Andrea, por reflejarlos en este reportaje. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo. Ya roza el reloj las 4 de la tarde y, por lo tanto, tenemos que ir recogiendo. Si quieres, te quedas aquí conmigo y recogemos juntos este Madrid Trabaja.
Venga, vamos a ello.
No, no te estoy buscando, estoy evitando el decirte
adiós. Ya nos gustaría a nosotros no tener que decirte adiós, aunque más que un adiós es un hasta luego, porque volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde Vuelve Madrid Trabaja a la sintonía de Onda Madrid. Ahora sigue la información y la mejor programación de verano en esta casa. Hasta mañana, que tengas una buena tarde. Adiós.
Pronto tú decidiste aparecer. No te esperaba. Entre mis planes enamorarme. No te esperaba.